Ser Podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Isabel Vega, muy buenas.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Hoy el banquillo va de segundas oportunidades.
Sí, porque venimos de un debate público sobre endurecer las penas por multireincidencia y yo hoy te propongo un punto de vista diferente.
Eres valiente, ¿no?
El reto de recomponer a personas que han acabado rotas y en prisión después de tomar pésimas decisiones para que salgan adelante y también, claro, para que no reincidan. Claro. Que ahora mismo estamos hablando de más de 44.600 personas viviendo en las cárceles de territorio nacional, quitando Cataluña y País Vasco.
Porque le tienen las competencias transferidas. Controlan sus cárceles. Vamos a hablar de los tratamientos penitenciarios, de la reeducación en las cárceles.
Es que es un universo amplísimo. Mira, en instituciones penitenciarias tienen 20 programas específicos que no son necesariamente excluyentes entre sí. En algunos casos hablamos prácticamente de modos de vida dentro de la prisión, como los módulos de respeto, que es ya un programa en sí mismo porque es un espacio de la cárcel donde hay que acatar unos estándares de conducta, de cierta vida en comunidad y todo eso, claro, se trabaja. En el lado opuesto, el régimen cerrado. Gente que está en un momento en el que no tiene horizonte vital y también perfiles muy drásticos como los terroristas del 11M o los de las Ramblas, por ejemplo. Son solo el 1% de la población penitenciaria y tienen su propio abordaje para que vayan aprendiendo a vivir en un sistema de normas. Y esto es lo peor que te puede pasar ahí, por lo que me cuentan, porque apenas tienen relación con otros internos y viven bajo un control mucho más estricto. Y luego también hay módulos para personas que necesitan un seguimiento por temas de salud mental, por ejemplo, o de drogodependencias, porque si no empiezas tratando esos aspectos, no puedes más allá, claro. Y luego tenemos los programas relacionados con el tipo de delito, como el PIDECO, el que llamamos en los medios el de corruptos, que es el de delincuentes económicos, es muy conocido. Siempre pensamos en los célebres, como Bárcenas o los de la Gürtel que lo hicieron, o incluso en la perspectiva de Ábalos, si acaba condenado. Pero el caso es que ahora mismo la primera causa de ingreso en prisión son los delitos contra el patrimonio.
Los robos,
y ahí,
¿no?
Hay corruptos y también hay mucha estafa, por ejemplo. Le siguen en esto los delitos de salud pública, los de drogas, y después violencia de género, que es la tercera causa de ingreso en prisión. Son un 10% de los ingresos en la cárcel esos delitos.
¿Y en estos programas de reeducación qué se aprende?
Pues he preguntado a algunos abogados de presos que pasaron por el PIDECO y me dicen
el PIDECO
lo mismo,
es
el de los delincuentes económicos, que aprender, en el sentido que decimos aprender, como cuando uno hace un curso de idiomas, pues no mucho. Pero es que es un tratamiento y lo que se hace es una reflexión sobre la propia vida, las decisiones adoptadas, los condicionantes que pudo haber en esas decisiones, los límites, incluso entender el daño causado. ¿Sabes una cosa que se trabaja mucho en este programa para delitos económicos?
¿Qué?
El narcisismo.
Asumir,
asumir lo que verdaderamente uno es y lo que realmente necesita. Eso casa bastante con el cliché de que tenemos todos de delincuente de cuello blanco. Y oye, esto es un aprendizaje, ¿no? Claro. Al fin y al cabo. Luego hay otros programas donde lo que se busca es dotar de herramientas a personas que carecen de ellas, como en todo lo que tiene que ver con delitos violentos. Se trabaja mucho el autocontrol, la empatía, el respeto. Y hay otros programas, como el Ser Mujer, que es para mujeres condenadas que han sido víctimas de violencia de género y quizá no eran conscientes de ello, nunca han tenido la ayuda que necesitaban. Al final, si tú de una persona tratas la drogodependencia, le das la oportunidad de sacarse el título escolar que no tenía, porque en las cárceles sabes bien que también se estudia. Si empieza a hacer un trabajo por el que puede mandar quizá algo de dinero a casa y además tiene un tratamiento que busca las razones de por qué delinquía y le das herramientas para evitarlo, pues tienes un abordaje integral. Y
sobre
más,
todo lo que tienes es más posibilidades de que salga mejor de lo que entró, ¿no?
Y claro, eso sí que es un freno para la reincidencia. Claro. La clave de todo esto siempre es que el interno tiene que querer.
Porque no es obligatorio.
No, porque no serviría. Tiene que haber un proceso previo en el que el condenado es consciente de que necesita ayuda, como cuando uno pide cita para el terapeuta, ¿no? Eso se trabaja con el interno en su día a día, en sus actividades. Te diré que está muy extendida además la creencia de que si haces estos tratamientos mejoras tus perspectivas de salir antes de prisión, pero me insisten en que para nada, no es así. Los beneficios penitenciarios, que en realidad por ley solo son dos, adelantar la libertad condicional o el indulto, no tienen nada que ver con los tratamientos. Lo que pasa es que un interno siempre está en evolución su situación dentro de la cárcel.
Se le evalúa, ¿no?
Perdón, está en evaluación.
En evaluación.
Su evolución. Sí, es que
en las dos cosas, ojalá.
Me he complicado mucho, sí. En lo que se está evaluando es su adaptación de cara a una reinserción social. Y claro, no está igual de preparada una persona que ha estado en el módulo ordinario, claro, sin hacer un solo programa, ni actividades, ni trabajar, claro, que quien se ha sometido a estos tratamientos. Y el día de mañana, pues esas evaluaciones de la Junta de Tratamiento de la cárcel se tienen en cuenta. Pero la clave es que aquí no hay un sistema de recompensas.
Ya, no es acción-reacción. Claro, todo esto estamos hablando para los condenados.
Para los condenados.
¿Los presos preventivos no entran en esto?
Tienen actividades dentro de la prisión, pues actividades deportivas o estudiar, pero no entran en estos tratamientos porque todavía no está claro que vayan a ser condenados, que hayan cometido un delito. De todas formas, los condenados pueden haber sido condenados y estar fuera de la prisión. Hay un programa, el PRIA, que es para delitos de violencia de género, que se aplica fuera de la cárcel. Es para tipos condenados a menos de 2 años que suspenden el ingreso en prisión a cambio de acceder al tratamiento, o tipos directamente condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, que instituciones penitenciarias les impone el programa antes que mandarles, pues yo que sé, a limpiar jardines. La versión normal de este programa dura 10 meses, son sesiones semanales de un par de horas, y luego hay otra más concentrada, que son 2 meses y medio, para los condenados a penas más cortas. O menos jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Y ojo, porque a ti te suspenden la pena por hacer este tratamiento, así que si faltas o si lo boicoteas,
de nuevo para adentro, ¿no?
Directamente a la cárcel a cumplir la condena entera. Dentro de la cárcel, una media de 1.200 presos hacen estos programas cada año. Fuera de prisión recibieron el PRIA o la versión express 16.219 maltratadores solo el año pasado.
Claro, lo que pasa es que ¿cómo reeducas en de 2 a 10 meses a un tipo que lleva, igual lleva años maltratando a su mujer?
Pues te voy a presentar a Susana Díaz, que es presidenta de la asociación Con un pie fuera, CUPIF. Lleva más de 20 años impartiendo estos programas de instituciones penitenciarias y seguro que nos lo cuenta.
Susana Díaz, buenas noches.
Buenas noches, estoy atendiendo a una excelente explicación y bueno, pues efectivamente nosotros que estamos en el día a día con estas personas, para que nos puedan entender el público, a ver, nosotros trabajamos dentro de prisiones desde hace 31 años y estamos especializados solo en agresores, todo tipo de agresores, sea violencia de género, sea delitos sexuales, sea homicidios, parricidios, asesinatos, etcétera. Entonces, tras este antecedente, a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, esto salió en el 2004, en diciembre de 2004, pues nosotros fuimos los primeros en enero de 2005 de poder desarrollar este tipo de programas. No existía el PRIA ni el PRIAMA con instituciones penitenciarias en ese entonces, pero nosotros ya lo estábamos desarrollando, ¿no? Ha habido una evolución porque las necesidades van cambiando, las leyes, las conductas, ciertas conductas se van penalizando. Antes era lo más normal, cosa que tenemos que trabajar esas distorsiones, esos pensamientos totalmente equivocados. Y es difícil, pero bueno, es un reto que nos hemos planteado y lo estamos trabajando.
Dígame una cosa,
a su pregunta, ¿no?
¿Los presos llegan receptivos o no?
A ver, primero, si estamos trabajando dentro de prisión, esto es voluntario. Pero si es medidas alternativas, es decir, que el juez le implanta esta medida, él tiene su ingreso a prisión, pero no entra a prisión, pero el juez le obliga
a
asistir a un programa reeducativo.
Ahí ya no es voluntario, o sea, si no cumplen van a la cárcel.
Eso es, pero porque el juez le dice, pero es que aún así, ellos lo han elegido, porque en lugar de ir a la cárcel, prefiero hacer esto. El problema es que nos encontramos luego con esas resistencias, esos pensamientos totalmente negativos, que nos encontramos sobre todo en la primera etapa, en el primer mes, ¿no? Nosotros tiene unas fases, para que el público lo pueda entender esto, hay una fase de motivación, nosotros hacemos un desarrollo de sesiones individuales para saber, ¿no?, cada uno sus características personales, necesidades, etcétera. Y luego, pues, pasamos a la intervención, que es grupal, y ahí podemos observar diferentes actitudes, mecanismos defensivos, resistencias, y luego poder trabajar con los contenidos del programa. Y luego una fase de seguimiento. Entonces, aquí nos encontramos con que al principio tenemos que hacer un buen encuadre del tratamiento, porque esto, aunque es obligatorio, ellos lo eligieron. Porque o hacen el tratamiento o entran a prisión. Y como no quieren ingresar a la cárcel, pues hacen esto. Pero aún así, es todo un reto.
¿Cómo se reeduca a un maltratador? ¿Qué se trabaja exactamente?
Sí, a ver, primero tenemos que trabajar cómo llegan ellos, ¿no? Llegan con estos pensamientos. Primero llegan con este, con mucha rabia, frustración, impotencia, vergüenza, etcétera, ¿no? Frases como, no me gusta estar aquí, no entiendo por qué tengo que hacer esto, no, yo no hice nada, yo es que soy negacionista del grupo, para mí la terapia no sirve de nada, este curso no me va a aportar nada, yo solo me siento responsable de mis actos, mis palabras, de nada más, ¿no? Mi responsabilidad es venir aquí y ya está. Tenéis que entender que el curso no me corta el día, me has jodido el día, así lo dicen. Okay. No tenemos claro quién soy yo, necesito trabajarme. Yo no necesito trabajar nada, porque yo no hice nada, ¿no? Yeah. No me sale implicarme feminazi, de todo, ¿no? Podemos escuchar muchísimas. Entonces, que yo soy el grano, grano en el culo de este grupo, en fin, así, ellos se manifiestan de esa manera, es el primer día, ¿eh? Como les digo yo, primer día tenemos que hacer un buen encuadre. Entonces se explica porque hay un procedimiento. Hay unas normas que impone instituciones penitenciarias, porque es un programa de instituciones penitenciarias, nosotros colaboramos y lo desarrollamos. El juez lo que quiere es que esto se ejecute. ¿Mm? Y luego, pues, tenemos que trabajar mucho a nivel de las sesiones individuales. O sea, poco a poco ir calmando esas resistencias. Y una vez que hacemos esas sesiones individuales, que tenemos un mes para poder entrevistar a cada uno, a cada penado, ellos son, tenemos 15 en cada grupo, entonces tenemos ese mes para desarrollar, para poder hacer un vínculo terapéutico, que es difícil al principio, pero se consigue, ¿no? Porque hay que desmontar, luego uno se desmorona, llora, se arrepiente, se culpan, otros no. Entonces llevamos viendo su evolución y según eso, pues tenemos que ir interviniendo. Luego,
claro, Susana,
la fase de la intervención del grupo. Sí.
Perdón, es que en un delito que tiene una base de cultural arraigada, sí, en su manifestación, entiendo que habrá muchos de los que acudan al curso absolutamente convencidos de que no han hecho nada malo, absolutamente nada malo,
así
que es una conspiración en su contra, que reniegan de lo que es el concepto en sí de violencia de género. ¿Cómo se cambia
así
ese
es
paradigma?
Claro, es que, pues les digo, que tenemos 10 meses, porque es lo que dura el programa. Es oficial, el programa del PRIAMA dura 10 meses. El Regenerar, que es también para violencia de género, pero es como más comprimido, 2 meses y medio, ¿no? 3. Entonces son 10 sesiones de 4 horas. Lo otro son una sesión, en 10 meses, una sesión semanal de 2 horas. Entonces lo que tenemos que intentar por lo menos es que ellos entiendan que esos comportamientos tienen consecuencias. Yeah. De hecho, ya están condenados. Yeah. O sea, primero hacerle ver que está en la situación jurídica en la que se encuentra, porque yo no sé, yo no he hecho nada y no sé qué hago aquí. Yeah. No, usted está aquí porque ha sido condenado.
Yeah. Susana, nos quedan unos segundos. Quiero preguntarle si los presos que pasan por el curso reinciden menos que los que no pasan por el curso.
Así es. De hecho, han hecho un estudio, instituciones penitenciarias con la Universidad Autónoma, ya hace ya un tiempo lo está publicado en la web de instituciones penitenciarias, que no llegan al 5%, no llegan con tratamiento, o sea, no llega al 5% la reincidencia, o sea, los que no reinciden son la diferencia, muchísimo.
Susana Díaz, muchísimas gracias. Reinciden. Buenas noches.
Gracias, Susana.
A ustedes, muy amables. Buenas gracias. Noches.
Vega, interesantísimo.
Muchas gracias.
Como siempre.
Aymar. Es que es un mundo apasionante.
No, me encanta, me encanta.
Nos
¿Tú estás contenta?
Cosas. Yo estoy contentísima.
Estoy contentísima.
Son temas interesantísimos.
Venga, gracias.
Gracias.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.